Pues aquí estamos, acompañados de Conchita Fernández, que vuelve pues un miércoles más a su Onda Literatura, nuestro Onda Literatura. Conchita, buenos Exacto. días, bienvenida.
Buenos días, efectivamente, nuestra. Bueno, pues buenos días a nuestros oyentes y hoy es el primer miércoles de mayo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no va a haber novedades así muy actuales, sino que vamos a acudir a un clásico contemporáneo. El clásico contemporáneo tiene por título Fahrenheit 451, el escritor Ray Bradbury. Pero antes de meterme en la novela, quiero dar un poco la razón por la que hoy pues quiero hacer un pequeño homenaje a este gran escritor y, por supuesto, a esta novela que, en cierta manera, fue una novela profética y que se avanzó muchas de las cosas que podían suceder y que, de hecho, algunas pues están sucediendo. Pero las estamos intentando controlar. Bueno, a esta novela acudí porque con motivo de los 40 años de la concesión del Oscar a la película esta dirigida por José Luis Garci, Volver a empezar, esa película tan maravillosa, tan llena de ternura, de repente dije, caramba, tengo un libro en casa de hace muchos años, del año 1971, escrito por José Luis Garci. Digo, pues no era un libro de cine, era un libro sobre Ray Bradbury. Entonces, bueno, pues quiero mencionarles este libro, que además ustedes lo pueden comprar si alguna de las personas que nos está escuchando pues tiene interés en conocer más cosas del escritor de esta novela que fue llevada al cine en 1966 por François Truffaut. Repito, Fahrenheit 451, puede acudir a un libro que José Luis Garci en el año 1971 publica la editorial Helios. En 1971 estaba descatalogado, digo estaba porque hace ya casi tres años, en el año 2020, como se celebraba el centenario del nacimiento de Ray Bradbury, que nace en 1920, la editorial Hattari Books publica este libro, Ray Bradbury, humanista del futuro, autor José Luis Garci. Entonces, esta es la razón por la que digo, bueno, pues vamos a empezar el mes de mayo con un clásico contemporáneo, Fahrenheit 451, y vamos a mencionar también al director de cine, que además de director de cine, pues era un hombre pues muy interesado, era Yes, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho cómo escribe José Luis Garci y les recomiendo el libro. Bueno, este es un libro que no es una biografía de Ray Bradbury. Yo más bien diría que es una persona que le gusta mucho un escritor, ha leído muchos relatos de ese escritor y entonces quiere hacer como una evocación desde un punto de vista, diríamos, muy emocional, poética, también apasionado sobre este escritor. Entonces es un libro muy agradable de leer porque José Luis Garci nos va contando la razón por la que Ray Bradbury escribe lo que escribió, porque fue un hombre que desde niño estaba enamorado de la literatura, de la lectura, de la escritura, como les voy a contar yo dentro de un poquito. Y esto es un libro actual totalmente, porque además de que tiene un prólogo en el que el escritor Ray Bradbury da las gracias a José Luis Garci, le da las gracias y además le dice las siguientes palabras, le dice, me honra que este libro escrito por José Luis Garci aparezca en España ahora que todavía estoy vivo, le dijo en 1971 Ray Bradbury a José Luis Garci. Parece que era un escritor enamorado de nuestro país, porque en esa introducción le menciona a Goya y le dice, soy una enamorada de Goya, tengo ganas de volver a España porque los fantasmas de Goya me persiguen siempre. Entonces, bueno, creo que por eso es un libro que, aunque hay un paso de bastantes años, pues está de plena actualidad, porque y es un homenaje a uno de los grandes escritores del siglo XX, como fue Ray Bradbury. Repito, Ray Bradbury, humanista del futuro. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la novela de la que quiero hablarles más y leerles también pues algunas cosas, que es Fahrenheit 451. Esta es una novela que se publica en el año 1953, se lleva al cine por François Truffaut, y probablemente alguno de las personas que nos están escuchando igual no han leído la novela, pero sí quizá vieron la película. La película es una película que nunca se borran las imágenes, sobre todo finales de la misma, como les voy a recordar un poco más tarde. ¿Esta novela de qué trata? Pues esta novela es una novela donde los bomberos son incendiarios. No apagan, sino que queman. Hasta que hay en la novela hay un personaje, hay un bombero que se llama Guy Montan, pues que por una serie de circunstancias que les voy a contar también, va a cambiar el rumbo de su vida y va a plantearse lo que está haciendo. Durante la lectura de esta novela, sin duda alguna, el lector está contemplando cómo hay una alarma desde 1953, que es la fecha de la publicación de esta novela, por el mal uso que se hace de las tecnologías, por el temor ante el poder y el imperio de las pantallas sobre el pensamiento. Es una novela que denuncia la desidia y el conformismo que en algunos momentos pueden tener los ciudadanos ante las directrices pues de un poder, de un gobierno, de un Estado opresor, que de repente un día pues nos dijera: oigan, ustedes lo mejor es que no lean, porque leer hace infeliz, y el eslogan va a ser: si quieres ser feliz, no leas. Todo esto lo estamos leyendo a medida que pasamos las páginas de Fahrenheit 451, pero al mismo tiempo vemos que el escritor es un escritor para el que el hombre, el concepto humanista, es muy importante, porque hay una alabanza a través de las páginas a la naturaleza, por supuesto, a la belleza, a lo espiritual de las personas y al hombre en sí. Entonces, diríamos, los puntales más importantes de Fahrenheit 451. Su título, pues lo saben ustedes, que hace referencia a la temperatura a la que el papel de los libros comienza a arder. En Estados Unidos se utilizan los grados Fahrenheit, nosotros utilizamos los grados Celsius, que son 233 grados, y los grados Fahrenheit es 451. Y así, por eso, este es el significado del título de la novela. Sin duda alguna es una novela profética que se adelantó a los tiempos, y todavía nos tenemos que replantear cosas, porque como dice, César Antonio Molina, disculpen que no me acordaba del nombre, en un libro precioso que ha publicado, que es casi un ensayo, donde dice: ¿qué pasaría? Más o menos el título es: ¿qué sería de nosotros si no hubiera cultura? Pues en este libro ya César Antonio Molina nos está diciendo, pues eso, que la educación tiene que plantearse de otras maneras, y que el uso de las nuevas tecnologías hay que usarlas, pero hay que usarlas bien, para que ellas no produzcan un imperio sobre nosotros y nos deshumanicen. Hay una frase muy categórica que Groucho Marx dijo en aquel entonces. Dijo que Fahrenheit era una novela cuyo final era que era un alegato en pro de los libros, y escuchen, y contrario a la caja tonta. Esto es lo que Groucho Marx dijo de Fahrenheit 451. La novela, sí, tengo que hacerles un pequeño comentario, porque encontrando en casa, mirando papeles y cosas, me vino a la mano una hoja de la Biblioteca Bernardino de Escalante cuando conmemoramos el Día del Libro, un 23 de abril del año 2008. Bueno, pues el curso 4A de la ESO de aquel año, del Bernardino de Escalante, leyó un fragmento de la novela Fahrenheit 451. Y ese día los alumnos comentaron al resto de la comunidad escolar lo siguiente: pues era una novedad. La novedad era que en el año 2007 el Instituto Cervantes creó un proyecto, el proyecto Fahrenheit 451, que yo quiero enterarme, ahora lo digo entre paréntesis, si esto continúa. Proyecto Fahrenheit 451, las personas libro. con el ánimo de poner frontera a ese mundo descrito en la novela. El Instituto Cervantes había presentado en noviembre del año 2007 el proyecto Fahrenheit 451 para convertir la lectura en seña de identidad europea. Y este proyecto pretendía que la población conociera de memoria o un fragmento o algunos libros, poemas, y los pudiera recitar en alta voz, porque este es el final de la novela Fahrenheit 451, cuando hay unos ciudadanos que se rebelan contra ese poder, contra ese Estado que prohíbe la lectura y la escritura, y lo que hacen es memorizar un libro, un fragmento, aprendérselo y convertirse en Maquiavelo, Einstein, Ray Bradbury también, en fin, en los grandes escritores, en Edgar Merville, el escritor de Moby Dick, en fin, Jonathan Swift, en fin, todo. Y pasean en ese bosque que en la película que se adaptó por el francés Truffaut vemos cómo en un bosque maravilloso encontramos a unos personajes que van hablando solos, que han quemado los libros para que ese poder no vaya a quemarles los libros y los queme también a ellos, y han memorizado una novela, un poema, un fragmento de una obra de literatura. Bueno, vamos con el libro. Este libro, además, para nosotros los españoles, también es un honor, porque curiosamente la entradilla del libro, Fahrenheit 451, en la entradilla, en una página, aparece esto: si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Esta es una frase del Premio Nobel de Literatura 1956, que fue Juan Ramón Jiménez, el escritor de aquel Platero y yo y de muchísimas más cosas. Entonces, esta entradilla ya nos está poniendo un poco en la línea, en el rumbo de Fahrenheit 451, porque esto lo que significa es que hay que quebrar las imposiciones, que a veces, pues bueno, podemos saltarnos el papel pautado, podemos saltarnos la norma, bueno, pues ese papel pautado, que es lo que se usa en los colegios con los niños desde el principio, con rayas, pues para que puedan apoyar las letras, no todo quede bonito, todo quede ordenado. Pero el que Ray Bradbury introdujera esta pequeña frase, esta corta frase de Juan Ramón Jiménez, pues creo que es un gran honor para la literatura española. Fahrenheit 451, tienen que saber ustedes que es una de las tres novelas distópicas más importantes del mundo contemporáneo. Es la tercera, porque la primera fue Mundo feliz de Aldous Huxley, que se publica en 1932. La segunda fue 1984, de Orwell, que se publica en 1949, y la tercera es esta. Perdón. Quiero ir tan rápido que en ocasiones como que me da...
Te ahogas.
Me da el...
Bueno, entonces, mira, estaba aprovechando, así toma un poquito de agua mientras yo digo mi tontería de turno. Estaba aprovechando y he abierto la película. La película es del año 66, la de Truffaut, sí, que has nombrado antes. Es una película en una... Hay otra versión 2018, por
sí,
cierto.
Pero esa no vale
esa
nada.
No vale nada, ya me imaginaba, ¿no?
No vale nada.
Que está en un ambiente como protonazi, ¿no? Como...
Ahora vamos a explicar un poquitín.
Está ambientada en una...
Bueno, sí, pero vamos a explicar un poco. Efectivamente, tienes razón, porque el momento histórico, que lo voy a explicar, en que se publica la novela, Ray Bradbury está aprovechando en sentido positivo un acontecimiento que está ocurriendo en Estados Unidos con un senador republicano que ha llegado al poder, McCarthy, y que no está de acuerdo con la anterior política del New Deal del otro gobernante, que ahora mismo les diré dentro de un poquito el nombre, y es cuando hay una censura, porque hay una serie de comités que suponen que en esta Guerra Fría están introduciéndose dentro de la cultura de Estados Unidos de América del Norte una serie de ideología comunista y tal, que no coincide con lo que América en ese momento desea y representa, y entonces comienza una censura, comienza en cierta forma hay una censura a muchos libros, hay una quema de algunos y, por supuesto, hay una serie de escritores que tienen que marchar de Estados Unidos, directores de cine. Uh-huh. Y entonces este acontecimiento histórico es lo que recoge la novela. Pero ustedes tienen que saber que la quema, es decir, que la lectura es tan antigua como la quema de libros, ¿eh? Porque en el siglo III antes de Cristo hay un emperador, que es el emperador Xuanzi, que ordenó que se quemaran todos los libros de China para que la historia comenzara con su reinado. Después se quema al final de la Edad Antigua la Biblioteca de Alejandría. Después en Florencia Savonarola, que esto lo mencioné cuando traje un libro sobre Maquiavelo el año pasado. En 1497 pues organiza una quema en una de las plazas de Florencia de libros y obras de arte. Mucho más tarde se incendia y se quema la biblioteca de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo en 1992, se destruye en el 2003 la biblioteca de Bagdad. Y por supuesto, los totalitarismos, no solamente el nazi, que en mayo de 1933 en aquella plaza que no recuerdo el nombre de la ciudad de Berlín se queman millones de libros, sino también el régimen soviético con Lenin, que es el que asesina al primer poeta, que curiosamente fue el primer esposo de una de las poetisas más importantes que ha habido en la literatura rusa, y yo diría que casi en Europa, que fue Anna Akhmatova. De hecho, los poemas de Anna Akhmatova, conservamos muchos poemas porque los memorizaron los amigos que amaban a esta mujer, porque fue una mujer perseguida. Es decir, que todos los totalitarismos han perseguido los libros, han perseguido a las personas que reflexionan y que queman. Pero sin duda alguna hay la referencia que Ralph Bradbury hace, es lo que tú mencionas, que es la quema de los libros en la plaza, no recuerdo el nombre de la plaza de Berlín. Bueno, vamos a decir algo de Ralph Bradbury. Ralph Bradbury nace en 1920 en el estado de Illinois, en una localidad que no sé si la pronunciaré bien, Waukegan. Muere en la ciudad de Los Ángeles en el año 2012, o sea que vivió unos cuantos años. Y como digo, Ray Bradbury escribe una de las novelas distópicas más importantes. Les voy a decir que la palabra distopía viene del griego, dis es un prefijo que significa malo, perjudicial, topía es topos, lugar, y la ia es la cualidad. Entonces, bueno, pues eso es lo que significa. Es un poco la antítesis de la utopía, que sería ese país perfecto, esa sociedad perfecta. Eso no existe, sin duda alguna. Sin duda alguna, y lo vuelvo a recalcar, Fahrenheit 451 es una novela que hace una advertencia a través de una sociedad totalmente deshumanizada, de una cosa tremenda. Nos está haciendo una advertencia de que, bueno, hay cosas que pueden suceder. José Luis García dice en el libro que mencioné al principio que Ray Bradbury, él dice textualmente que ha sido un escritor que conoce pocos autores que hayan llevado tan entrañablemente archivada una ciudad dentro de sí, y pocos escritores la habrán tenido tan presente a lo largo de su obra como Ray Bradbury. José Luis García dice que, bueno, todo ese pueblo envuelto en cosechas de trigo, maíz, cebada, diente de león, rodeado por un río, un lago, un bosque, una enorme pradera, una familia que lee, un colegio, una tía que se llama Neva, que es una gran amante de los libros, una biblioteca que tiene su tío, en fin, todo este mundo de recuerdos, de imaginación, de sueños y de lecturas, es lo que hace que todo pueda suceder, según dice Garci, y que tengamos delante a un escritor que, como no pudo además acceder a la universidad cuando acaba sus estudios de secundaria, su familia no tenía los recursos económicos necesarios para que pudiera ir a la universidad, se dedica a vender periódicos y al mismo tiempo sigue escribiendo, porque desde niño, desde que tenía 11 años, que su padre le regala una pequeña máquina de escribir regalo, él empieza en los ratos libres en todas las bibliotecas, parece ser que era un lector. Por eso Fahrenheit 451, al final lo que nos está diciendo es que la lectura, la escritura y las bibliotecas son imprescindibles para la formación de estos niños y de esos adolescentes, y que no incurran en, bueno, pues en otra serie de desvaríos. Su primer relato se llamó Pendulum, viajó a México. En México es donde él empieza a fraguar en su imaginario una novela que publica en 1950, que fue Las Crónicas de Marte, Las Crónicas Marcianas. Hay otra novela maravillosa que les recomiendo, porque además está editada magníficamente, que es El Hombre Ilustrado. Son 18 relatos que aparecen a través de la piel de un personaje que se encuentra con el autor por la calle y ve que hay un hombre que lleva toda su piel tatuada, pero tatuada de grandes ilustraciones que le ha tatuado una bruja perversa. Entonces, cada una de las ilustraciones se convierte en un relato. Es una auténtica maravilla. Repito, El Hombre Ilustrado. El momento histórico, ya se lo he comentado, lo que ocurre en 1953 y toda esa purga que hay del 47 al 53 en los Estados Unidos es lo que, diríamos, el acicate, lo que hace que este hombre, que ya es un hombre con una gran sensibilidad hacia la lectura, hacia la literatura, pues se decida ya, se mete, parece ser, en una biblioteca y durante 9 días... construye el relato Fahrenheit 451 a través de algunos de los relatos que él había publicado ya. Lo que les decía antes, que la persecución que hace el senador republicano Joseph McCarthy va en contra de la política del presidente Roosevelt, que no lo recordaba antes, la política del New Deal. Bueno, la novela, esta es una novela corta, unas 200 páginas, que está organizada en 3 capítulos: La estufa y la salamandra, El tamiz y la arena, Fuego brillante, que esto ya es el apocalipsis de la novela, diría yo. Y después hay un posfacio muy interesante que se titula también Fuego brillante, que es donde Ray Bradbury nos explica al lector cómo llegó a la confección, a la construcción de la novela de Fahrenheit 451. Bueno, vamos a decir algo del argumento. La historia, como he dicho, se centra en un bombero típico, es el gran protagonista de la novela, que se llama Guy Montan. Es un bombero que cumple su trabajo, lleva una vida sencilla, pero un día, cuando regresa a su casa, va a conocer a una vecina, una chica joven que se llama Clarice, que a él le parece, cuando la conoce, que es diferente al resto de las personas. Sostiene varias conversaciones con ella por la noche cuando él llega de su trabajo de quema de libros y en ocasiones de personas. La chica le hace preguntas y entonces todo esto va a empezar a cuestionarse, a cuestionarle a Guy Montan, a este bombero, su existencia y sus acciones. Le pregunta, pues, ¿qué hace los domingos? ¿Lee usted los libros que quema? ¿Usted cree que es feliz? Bueno, muchas cosas. Y entonces esto ya empieza a desarmar a Guy Montan. La chica tiene 17 años. Y lo que hace es que Guy Montan, cuando llegue a casa, pues ya a lo largo de la novela vamos a ver cómo tenemos aquí ya un personaje que va a cambiar la vida. Y al final lo que va a tener que hacer es huir, porque no va a tener más remedio que seguir las instrucciones del jefe de la central de bomberos, que se llama Betty, y con un lanzallamas quemar su casa, sus habitaciones. Su mujer le va a denunciar porque lee, y va a tener que huir atravesando un río, cambiándose de ropas para que no le persiga un sabueso mecánico que tiene una especie de proyectil que detesta quien lee en esa ciudad, e incluso oliendo las ropas, en fin, es algo impresionante. Entonces va a huir y va a llegar a un bosque donde están esos personajes que son los hombres libro, esos hombres que han memorizado un libro o un fragmento y están ahí esperando a que llegue un cambio de sociedad y lleguen tiempos mejores. Bueno, Guy Montan, por lo tanto, es el personaje central de la novela. Clarice será ese personaje femenino que va a ser la mujer que le va a catalizar, que va a cambiarle por dentro, ¿eh? Mildred es el nombre de esa esposa con la que está casado Guy Montan. Es una mujer que siempre está insatisfecha porque lo que quiere es comprar, lo que quiere es que apretar un botón y que todo se haga en la casa apretando un botón para ella poder estar disfrutando frente a las pantallas, porque en esta novela, sin duda alguna, el lector cuando la lee ve que hay una comunidad obediente, que obedece todas las instrucciones de los jefes, de esa superestructura que manda y que manda, bueno, pues que no hay que pensar, y para no pensar, pues ustedes no tienen que leer, porque serán felices si no leen y serán felices si están sentados viendo las pantallas. En la casa de Guy Montan, de ese bombero, ya hay tres paredes que están invadidas por tres pantallas de televisión, y ya a la mujer le está diciendo que a ver, que a ella pues que le gustaría tener otra pared también con otra pantalla de televisión, porque cuando llegan sus amigas, ellas pues tienen ahí una especie de juego donde tienen que intervenir y todo el mundo les dice magnífico, perfecto y todo. Bueno, en fin, que Mildred, que así se llama la mujer de Guy Montan, es para Guy Montan ya una desconocida, porque además no conversan, no se habla. En esta novela la gente no habla, porque incluso se dice que el personaje este femenino, Clarice, le dice en una conversación a Guy Montan: oye, que a mi tío el otro día le han puesto una multa y le han metido a la cárcel porque iba a 60 kilómetros de velocidad. Porque hay que ir a más de 150 kilómetros. Porque además el otro día mi tío iba caminando por la calle y la policía le dijo que no podía haber peatones, que toda la gente tenía que estar en sus casas o conduciendo. Bueno, todo esto es impresionante lo que estamos leyendo. El capitán Batty, que es el que dirige el cuartel de bomberos para el que trabaja Montan, es un personaje que sin duda alguna es un poco de contradicción, porque es un personaje que cuando se realiza una quema brutal dentro en la novela y se queman 1000 libros y se quema una mujer que no quiere salir de casa, que le dicen que vamos a quemar los libros, que la vamos a quemar a ustedes, la damos 3 minutos y ella dice quémenme ustedes. Entonces este personaje, el jefe del cuartel de bomberos, le dice bah, si usted se ha pasado la vida encerrada en una condenada torre de Babel leyendo, pero usted cree que él con los libros va a poder caminar por encima del agua. Es decir, que este jefe de bomberos es un hombre ilustrado, es decir, es un hombre que ha sido lector, y es lo que nos llama poderosamente la atención, porque después es el antagonista de la novela del bombero Guy Montan. Bueno, hay los compañeros de trabajo, que son, bueno, pues el equipo de bomberos. Hay un hombre que también llama la atención, que es un profesor, es un intelectual que no tiene cabida en ese mundo controlado, se llama Faber, pero como es un hombre que no tiene capacidad para enfrentarse a los que mandan, pues prefiere vivir ahí un poco al margen, en una vida tranquila, y Montan le conoce, y cuando ya llega la crisis de la persecución que le hacen a Guy Montan, que ya tiene que quemar su casa, sus libros, pues va a ir a verle para ver si le puede echar, le puede ayudar. Y después hay otro personaje, que es un personaje maravilloso, que es el que aparece en el tercer capítulo de la novela, que es el líder de esos guardianes de la palabra escrita. Es ese intelectual que, a diferencia de Faber, ha decidido luchar contra el sistema de una forma muy sutil, como les he dicho antes, memorizando un libro, memorizando un fragmento de un libro. Y es el líder, el jefe de los guardianes, de esos hombres libro que están en los bosques, que están cerca de las riberas de los ríos. Bueno, más o menos esto es lo que nos cuenta el argumento de la novela Fahrenheit 451. Les digo que Miguel Marías, el hermano de nuestro gran escritor que perdimos el año pasado, Javier Marías, dijo que Fahrenheit 451 es un cuento de hadas invertido. Los bomberos no apagan incendios, sino que los provocan. Los libros no representan un valor cultural y positivo, sino una amenaza que hay que destruir. El bombero Montang es el niño del cuento, que aprenderá a leer y amar a los libros, iniciado por el hada Clarice. Y la esposa del bombero será quien entregue a Montan a sus compañeros, a los bomberos, a la policía, en definitiva, de esa ciudad. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería contarles, y si nos da tiempo, leer un poquito de cómo comienza la novela. Pues la comienza, el primer capítulo, cuyo título es La estufa y la salamandra. La salamandra es una máquina enorme que tiene ese equipo de bomberos, que es el que accede a las casas donde el sabueso mecánico ya ha detectado que se lee y hay que quemarlas. Y entonces la novela comienza así. Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pitón que escupía un querosene venenoso sobre el mundo, sintió que la sangre le golpeaba las sienes y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia, con el simbólico casco numerado 451 sobre la estólida cabeza y los ojos encendidos en una sola llama anaranjada ante el pensamiento de lo que vendría después. Abrió la llave y la casa dio un salto envuelta en un fuego devorador que incendió el cielo del atardecer y lo enrojeció y doró y ennegreció. Así comienza la novela. Vamos pasando páginas y la novela nos cuenta cómo una noche Guy Montan regresa a su casa y dice: alguien está respirando cerca de mí. Dobla la esquina y de repente pues contempla un rostro delgado y blanco como la leche, con una tierna avidez, una mirada casi pálida de sorpresa, unos ojos oscuros que están clavados en el mundo, que no perdían ningún movimiento. Su vestido era blanco, susurraba y le dice... Montan le dice: tú eres la nueva vecina, ¿no es cierto? ¿Y usted? ¿Quién es usted? Usted es el bombero, dice ella, dice Clarice. Entonces comienza una corta conversación y Clarice le dice, bueno, dice: yo verdaderamente lo que me gusta es pasear por la noche, lo que me gusta es cuando llueve salir a la calle para que la lluvia me pueda penetrar incluso en la boca. No es hermoso caminar de noche, a mí me gusta oler y mirar, y algunas veces quedarme levantada y ver la salida del sol. Le dice: parece que yo a usted no le tengo miedo. Guy Montan le dice: ¿por qué me tendría que tener miedo? Dice: es que tanta gente les tiene miedo, ¿eh? Pero usted es algo más. Y entonces Clarice le dice: ¿le importaría que le haga una pregunta? ¿Desde cuándo es bombero? Y Guy Montan dice: desde que tenía 20 años, es decir, hace 10. ¿Leyó alguna vez alguno de los libros que quema? Lo prohíbe la ley. Y dice Clarice: oh, claro, lo prohíbe la ley. Caminan un poco más y la niña le dice: ¿es verdad que hace muchos años los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo? No, las casas siempre han sido incombustibles. Y dice la niña: qué raro, oí decir que hace muchos años las casas se quemaban a veces por accidente y llamaban a los bomberos para parar las llamas. Bueno, entonces siguen hablando, ella le dice que nunca mira la televisión mural, que no voy a las carreras, no voy a los parques de diversiones, porque me sobra tiempo para pensar en cosas raras. Y Guy Montan le dice: sí, la verdad es que usted parece rara. Y dice: a propósito, ¿por qué hay luz encendida en su casa? Guy Montan sabe dónde vive. Y entonces dice: ah, dice Clarice, o son mis padres que hablan con mi tío. Es como pasearse a pie, solo que mucho más raro, claro. Mi tío fue arrestado el otro día por pasearse a pie. ¿No se lo dije? Oh, dice Clarice, somos una familia de raros. ¿Pero de qué hablan? Le dice Guy Montan. Y Clarice se rió. Buenas noches. ¿Es usted feliz? Le dice la niña. ¿Soy qué? Exclamó Montan. ¿Feliz? ¿Pero feliz? ¡Qué tontería! Y Montan dejó de reír. Dice la novela, dejó de reír, metió la mano en el guante cerradura y el rostro de Clarice se le quedó realmente fijo en su imaginario, ese rostro realmente hermoso, ese recuerdo. Bueno, la novela va avanzando Nos dice cuando llega a la casa y se encuentra a su mujer, que está hasta los topes de barbitúricos y de pastillas que tiene que tomar para dormir. Tienen que llamar al hospital de emergencia. Al final, su mujer no le dice que efectivamente, pues lo que hace todas las noches es tomarse píldoras del frasco con el que montan. Se ha tropezado cuando ha entrado a la habitación. Entonces, bueno, la novela va avanzando y nos va contando otra conversación que mantiene Montan con Clarice por la noche, y Clarice le dice: es que la gente no habla de nada. Dice: nada más citan automóviles, ropas, piscinas, y dicen a todo, qué bien, pero siempre repiten lo mismo y nadie dice nada diferente. Y la mayor parte del tiempo en los cafés hacen funcionar los gramófonos automáticos de chistes viejos, encienden la pared musical. En fin, mi tío dice que antes era todo distinto, que antes la gente era más responsable, que la gente hablaba. Dice tú, y le dice Montan: su tío debe ser una persona muy relevante para usted. Dice: efectivamente, mi tío es que es un gran lector. Clarice de repente desaparece, ya no vuelve a encontrar Win Montan a esta niña, y de repente, bueno, pues la novela tienen que seguir adentrándose en ella. Como les digo, el tercer capítulo de la novela es el capítulo más explosivo, porque al final ese equipo de bomberos un buen día ya se enteran todo lo que está haciendo Montan, que lee poesía a las amigas de su esposa, y ya de repente un día el equipo de bomberos le dice: hoy tenemos una misión especial, y la misión especial es que van avanzando, y de repente Win Montan dice: estamos frente a mi casa. Y entonces es cuando aparece ese capítulo, y que acabo, que se titula Fuego Brillante, que es una maravilla, y el final, pues, de la novela igual. Les repito, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Bueno, este libro que yo tengo en mis manos es la editorial Minotauro, pero ya les digo que hace 3 años, con el centenario del nacimiento de este escritor, se han reeditado parte, no todo, parte de todos sus relatos, y concretamente Fahrenheit 451 lo he visto a un precio muy estupendo en una edición de bolsillo, y también ese libro que les recomendaba, por si hay algún oyente que, bueno, pues que está un poco interesado en conocer lo que José Luis García dijo en 1971 en ese libro titulado Ray Bradbury, humanista del futuro. Porque Ray Bradbury, aunque se le encaja dentro del mundo de los libros de ciencia ficción, es una ciencia ficción que no tiene nada que ver con la literatura de ciencia ficción, y fue un gran humanista, que eso yo creo que es lo importante de la literatura y de la obra literaria.
Bueno, pues intenso, realmente intenso, y para tener 70, 80 años, pues la verdad es que no le quitas ningún mérito a esta obra. Fahrenheit 451.
No, yo creo que está Ray Bradbury. De plena actualidad, como dices, totalmente.
Hoy en día estamos todo el día fijándonos en las pantallas.
Exactamente.
Somos pantallistas totales.
Exactamente. Claro que Ray Bradbury incluso llegó a conocer la civilización del pod, todas las redes. Y él, algunos estudiosos de la obra de Ray Bradbury dicen que sí. O sea, Ray Bradbury no iba contra el progreso tecnológico, iba contra el mal uso, que es muy diferente. Es decir, no hay que ser fundamentalistas, porque sin duda alguna el progreso tecnológico tiene cosas muy positivas, pero lo tenemos que usar bien para no deshumanizarnos.
No me digas más.
Eso es lo importante.
No me digas más. Gracias, Conchita. Enhorabuena por recuperar esta novela.
Son las 11, ¿eh? Sí. No me he pasado. A pesar de que casi me da un síncope.
Un sofoco.
Me da casi un síncope.
Venga, muchas gracias. Hasta un próximo
programa.
Buenos
días.